En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Qué día el de ayer, ¿eh? Yo fui un oyente más de Madrid Trabaja desde el atasco. Os puedo contar que estuve 4 horas atascado en la M30, que volvíamos de trabajar por un proyecto del que os vamos a hablar hoy al final del programa. Y gracias a que uno tiene un equipo estrella, pues esto se sacó adelante, porque además tenía la dificultad no solamente de que yo no estuviera, que es la menor de las dificultades, sino que luego no funcionaban los teléfonos, por ejemplo, que era otra cosa a tener en cuenta. Con lo cual, digamos que el reto fue triple, diría yo, para los compañeros que se quedaron aquí, porque tampoco funcionaba muy bien internet, en fin, que era... Si uno se pone a imaginar la peor de la situación posible para hacer el programa Madrid Trabaja, se hubiera quedado cortísimo. Pero además, y os librasteis de los chistes de José Hoyo. Tengo que decir, además, fíjate, yo tenía una pesadilla recurrente que creo que tenemos todos los que hacemos radio, que era ese momento en el que no llegamos a hacer el programa y que estamos en el coche, en un atasco. Eso ya sucedió ayer. Es verdad que cuando lo sueñas, lo vives con terror auténtico, y yo ayer lo viví con alegría y con orgullo de escuchar a mis compañeros cómo sacaban a flote todo esto. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy no les tengo a todos, porque tenemos a Iria Guzmán, a Jairo Poleo, en otras misiones de trabajo, pero sí tenemos aquí a Chema Moreno. ¿Qué tal, Chema?
Muy buenas tardes, Javier Peña. Pues muy bien, la verdad. Aquí estamos.
Hoy, después de lo de ayer,
sí, hoy mucha tranquilidad, vamos, mucha más tranquilidad que ayer, sí.
Hoy, ya digo, sobre todo porque hoy funcionan las cosas.
Sí, hoy tenemos programa con contenidos habituales de Madrid Trabaja, no como ayer, pero bueno, lo sacamos adelante de la mejor forma posible, con ayuda también inestimable de nuestro José Manuel Hoyo.
Hombre.
Y nada, lo intentamos hacer de la mejor forma posible, también pendientes de la actualidad y pendientes también de las cosas que nos atienden a nosotros, a Madrid Trabaja. Entonces, así salió.
Y Melisa Cabaleiro estrenándose...
De la forma más complicada posible, pero también así aprendes más.
Hombre, eso es verdad. Yo, que tenemos aquí, excepto yo, que soy ya un yayo, el resto sois gente muy joven. Oye, esto curte, ¿eh? Esto es un máster. Esto yo creo que os lo debía de cobrar yo. Esto,
me parece bien.
Esto lo hace una universidad importante y os cobra un pastizal. Y yo, gratis.
Curso intensivo, bueno, de una hora de radio en directo sin contenidos, me gusta.
Perdón, gratis no. Que es que encima os pagamos por
eso. Eso es bueno, es verdad, ¿eh? Es buen matiz.
O sea que... En fin. Bueno, oye, bromas aparte, hoy tenemos que volver a la seriedad. Enseguida vamos a hablarte de consecuencias que pudiera tener en el ámbito laboral, pues todo lo que sucedió ayer, lo que está sucediendo hoy con el asunto del teletrabajo, etcétera. Pero de momento tenemos nuestras redes sociales. Ya escuché ayer, Melisa, que sigues sin sabértelas.
Ahora me las sé.
Pues
voy a intentar hacerlo sin mirarlo.
Venga.
Estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram... Y...
Bueno, lo de Instagram te lo has...
Bueno, Instagram te lo has, es que queremos hacerlo. Entonces,
eso,
próximamente ya va a haber Instagram.
Ya vienes del futuro.
Lo adelantado.
Ya sé cositas. Estamos como Madrid Trabaja y en X como Madrid Trabaja OM.
Perfecto, lo he hecho bien, ¿no, Chema?
Perfecto. Perfecto, ya he anticipado además que vamos a tener Instagram pronto, así que...
Claro. Ha dado la
primicia. Un spoiler.
Exacto. Bueno, pues tenemos ofertas de empleo. Se busca carretillero frontal en MECO.
La persona elegida necesitará tener una experiencia previa de 6 meses en un puesto similar y la ESO finalizada para poder optar al puesto. trabajará en modalidad de jornada completa, en turnos rotativos y con un salario de entre 10 y 13 euros brutos la hora.
Está abierta una oferta para asesores comerciales.
La vacante está orientada a personas que quieren desarrollar su carrera en el área comercial. Los candidatos deberán tener formación universitaria en la materia y será valorable contar con inglés o portugués avanzado. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con incorporación inmediata.
Hace falta un tapicero de muebles para el sector textil.
Con conocimientos de carpintería y experiencia laboral de un año, la persona se incorporará durante el mes de mayo y trabajará en régimen de jornada completa. El contrato será indefinido y el salario según convenio. No se requiere de carnet de conducir ni de vehículo propio.
Y luego se precisa de auxiliar contable.
Para dar apoyo al Departamento de Contabilidad en tareas de documentación financiera, es imprescindible que el candidato tenga mínimo 3 años de experiencia y titulación de FP o ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa. El contrato laboral que se ofrece es indefinido, la jornada es completa y el salario según convenio.
Está abierta una plaza de cocinero ayudante de cocina en Faunia.
La persona elegida se incorporará al equipo de Parques Reunidos. Deberá tener experiencia mínima de 1 año en puestos similares y disponibilidad total. Se ofrece un contrato de sustitución a tiempo completo.
Y finalmente hay una oferta de empleo para barman en un gran hotel en el centro de Madrid.
La empresa Synergy busca 2 personas para incorporarse a trabajar como barman en un hotel del centro de Madrid. Los candidatos tendrán que demostrar conocimientos de preparación de bebidas. La incorporación será inmediata y el salario que se ofrece es según convenio.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Madrid Trabaja. Allí tenemos un apartado dedicado a las ofertas de empleo y encontrarás los enlaces en las del 29 de abril. Madre mía, qué día el de ayer, y lo digo en primera persona porque aquellos héroes y heroínas que conseguisteis seguirnos, comprobasteis que tengo un equipazo y que ellos hicieron frente a esa situación de emergencia que ya no solamente pasaba porque yo estaba atascado en plena M30 y lo estuve durante 4 horas, sino que encima los teléfonos no funcionaban. Con lo cual eso dificultaba mucho más incluso la posibilidad de poder llamar a personas que nos podrían haber ilustrado de algo de lo que queremos hablar hoy con nuestra Ana Gómez, presidenta de Asnala, que no es su día, pero amablemente nos atiende. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Un placer estar con vosotros y además en un día que efectivamente hay que informar a la ciudadanía de los efectos, ¿no?, de lo que nos pasó ayer, el apagón.
Claro, en este caso además de los efectos laborales, ¿no?, porque yo creo que tuvo muchísimas consecuencias todo esto, ¿no? Seguro que os han llegado multitud de consultas a los laboralistas a lo largo de la mañana de hoy.
Sí, nos siguen llegando, porque no están funcionando bien las comunicaciones con los juzgados. Y es un poco caótico, la gente tiene juicios, las empresas y los trabajadores se ven que algunos no pueden llegar a tiempo. En fin, estamos viviendo pues una situación extraordinaria, ¿no? Y poquito a poco pues vamos viendo qué soluciones damos.
Ya. Bueno, en cualquier caso, efectivamente, me imagino que ayer había juicios en materia laboral que no se pudieron celebrar, ¿no?
De hecho fue algo curioso, estaba celebrando juicios y nos echaban, se suspendían automáticamente y nos dijeron que teníamos que desalojar los edificios de los juzgados. Así que sí, una situación extraña, extrañísima.
Sí, porque
se van a reagendar, todos esos juicios se reagendan, ¿no? De hecho, si no, sin problema, ¿no? Se están suspendiendo y aplazando.
Bueno, sin problema. Lo que pasa es que con los plazos que hay en la justicia, lo mismo ahora tarda un poquito, ¿no?, en volverse a celebrar, o se les dará prioridad, me imagino.
Sí, se les va a dar prioridad. Uh-huh. Eso esperemos.
Bueno.
Pero como te digo, fíjate, la página de comunicación con la justicia, la que los abogados, sí, y abogadas nos tenemos que, y los abogados sociales, por supuesto, comunicar con los juzgados, que se llama el Lexnet, en territorio ministerio, vamos, está sin funcionar.
Ah, no funciona la página web.
No funciona hoy. Por lo tanto, la presentación de escritos, la presentación de demandas, está interrumpida. Para tranquilidad, y hay que comunicar, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno, ¿no?, de todos los jueces, ha dictado una resolución esta mañana, que ya hemos comunicado en Asnala, y es que los días 28 y 29 de abril se declaran inhábiles a efectos procesales.
Vale.
Lo cual es un poquito de holgura, pero dentro del caos, ¿no? ¿Qué se supone?
Bueno, pues eso está muy bien, que los plazos, digamos, se puedan ampliar en el caso de que se esté pendiente de presentar cualquier documentación judicial y demás. Eso por la parte que tiene que ver con los procedimientos, pero claro, de repente, pues hay preguntas que a lo mejor para vosotros son muy básicas, pero ayer muchas personas dejaron de trabajar en torno a media mañana, que fue cuando se fue la luz, 12:30, 1 aproximadamente de la tarde. ¿Esto cómo se arregla? ¿Hay que recuperar las horas?
Bueno, la verdad es que no hace mucho se creó un permiso laboral retribuido que daría cobertura a esta situación del apagón. Este permiso además fue fruto del acontecimiento de la Dana en Valencia y acto después de que ocurriera se modificó el estatuto de los trabajadores para este tipo de situaciones que de alguna manera imposibilitan el desarrollo del trabajo, los desplazamientos, ¿no?, por actos de fuerza mayor, ¿no? Por sucesos de fuerza mayor, como sería este.
Claro, por sucesos de fuerza mayor, esto es interesante porque, claro, yo escuchaba a alguien del gobierno hablar de caso de emergencia, pero dices, ¿cómo se considera, cómo se decreta caso de emergencia? Porque realmente aquí no ha habido una emergencia nacional, pese a que, bueno, hay voces que dicen que se debería haber decretado, ¿no?
Bueno, lo iremos viendo, ¿no? Hay que analizar todo de una manera mucho más prudente de lo que estoy haciéndote contigo, ¿no? A mí me parece muy encajable, dentro, además lo ha dicho el Ministerio de Trabajo, ¿no?, en un comunicado, que todas las personas trabajadoras se sientan amparadas bajo el cobijo, ¿no?, de este nuevo permiso retribuido.
Correcto.
Por otro lado, tenemos otra norma básica, que es que los trabajadores tienen derecho a su salario, por tanto a que se considere tiempo trabajado, y por una razón no imputable a ellos no pueden prestar servicio.
Sí.
Otra cosa es que esas empresas luego vean la forma de recuperarlo, ¿no?, esos daños y perjuicios, que ya eso sería otra situación, ¿no?, que
sí,
no estamos aquí analizando. Por eso traslado que a priori parece que la solución hacia los trabajadores es que tienen derecho a su salario y a no recuperar este tiempo.
Vale. Bueno, en cualquier caso hay que decir que, claro, ayer, por ejemplo, hubo muchos trabajadores que se encontraron sin la posibilidad de trabajar, pero sin la posibilidad de comunicar con su jefe, con lo cual tuvieron a lo mejor que tomar decisiones de cierre de negocios, que no sé si, a ver, el sentido común marca que no debería tener consecuencia para ellos, pero no sé si alguien puede aprovechar alguna disputa anterior para, digamos, que tomar represalias.
Bueno, pues la pura lógica, ¿no?, me lleva a responderte que en esa situación creo que con holgura se podría defender. No se pueden tomar represalias ante un hecho tan notorio como un apagón que deja incomunicado a un trabajador con sus superiores y tiene que tomar, evidentemente, decisiones, ¿no? Decisiones que además han sido generalizadas.
Ya.
Se cerraron los locales por seguridad. También hay un tema de prevención de riesgos laborales, ¿no? La angustia que provocó en muchísimos trabajadores y trabajadoras, ¿no? La situación
sí,
de incomunicación con sus familias, cómo iban a volver a sus lugares de residencia, etcétera. Uh-huh. Así que no creo que si la empresa tomase represalias, pues eso prosperase.
Vale. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo qué sé, a lo mejor es muy marciano plantearlo, pero claro, si estás 4 horas, como me sucedió a mí ayer, en un atasco, bueno, yo ya sabes que soy autónomo, yo estas cosas para mí no valen, pero para un asalariado, ¿se le puede pedir a la empresa algún tipo de compensación? O sea, al revés, un poco, ¿no?, de lo que antes hablábamos.
Yo no lo creo, yo creo que tampoco eso, ¿no? Es decir, igual que la empresa tendrá que soportar el coste salarial y evidentemente que compute efectos de tiempo de prestación de efectiva de trabajo, no se le puede exigir por una fuerza mayor compensación de esos gastos, ¿no?
Ya.
En términos de coste, no sé, como pues si has explicado.
Pues de exceso de gasolina, de tener que coger un coche.
No lo veo, no lo veo. No lo veo porque es una situación de causa de fuerza mayor.
Claro. Claro. Bueno, entonces, por lo que veo, tampoco las consecuencias desde el punto de vista del derecho laboral no va a tener mucho la jornada de apagón, ¿no? Si aplicamos todo un poco el sentido común...
sí, a no. Los trabajadores no, y precisamente al amparo de ese nuevo permiso. Otra claro. situación quizás se plantearía si no hubiéramos tenido ese permiso retribuido en la ley.
¿Sí? Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, pues... Nos ha enseñado algo, ¿no? Que estábamos preparados.
Bueno, por lo menos.
Pero también, claro, hay un efecto también colateral. En muchas empresas, las pérdidas, ¿no?
Sí.
Eso supone, es decir, a quién, cómo las van a recuperar. O sea, es tremendo. Sí.
Claro, pero bueno, eso ya excede, digamos, el ámbito laboral, ¿no? Porque lo que no pueden hacer es hacerle pagar al trabajador, en este caso, ¿no?
Claro, efectivamente. Se me ocurre la idea de... Se me ocurre vagamente...
Sí.
La posibilidad de que se planteasen ERTES por fuerza mayor.
Sí.
ERTES por fuerza mayor.
Ya.
Sin embargo, creo que estaría complicado su admisión, porque el permiso precisamente decía
compensa
este permiso
eso, ¿no?
antes que acudir a un ERTE.
Claro. Y luego, por otro lado, es que un ERTE de corta duración, de un día, dos días, no sé. Sí. No sé si legalmente es posible, pero yo creo que en la práctica, además, no merecería la pena toda la tramitación que conlleva, ¿no? Para un periodo tan corto.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues, Ana, que muchísimas gracias. ¿Cómo viviste tú? ¿Dónde te pilló? ¿Te pilló en oficina? En los juzgados, me dijiste,
¿no? Yo con
¿no?
las botas puestas,
con, las, Javier, botas
con
puestas.
Las botas puestas en el trabajo.
Muy bien.
Y, de hecho, aproveché para estudiar, para leer, para poder dedicar tiempo a artículos doctrinales que me sirven mucho para mi trabajo diario.
Claro.
Y que nunca tengo el tiempo suficiente para leerlos pausadamente, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, pues, Ana, un placer, muchísimas gracias. Y ya este jueves no te tenemos con nosotros, que es festivo, pero la semana que viene volvemos a contactar contigo, ¿vale?
Venga, estupendo.
Un
muchísimo
abrazo.
Abrazo para todos.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Hermanita, ya sé que podemos regalarle a mamá este Día de la Madre. Tiempo con ella.
Paso por su pastelería de siempre, le compro unos bombones, su tarta favorita. Y el domingo es suyo.
Porque mamá se merece lo mejor. Endúlcele el día con un regalo único. Visita las pastelerías artesanas de Asempas, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid.
Haz que su día sea inolvidable.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Porque mamá siempre está ahí. Este Día de la Madre, dile cuánto la quieres con flores frescas y llenas de amor. Entra a esenciafloristerias.com, elige su ramo favorito y prográmalo para que llegue directo a su puerta. Sorprender nunca fue tan fácil. Además, usando el código ONDAMADRID5 obtendrás un descuento especial. Esencia Floristerías, flores que llegan directo a su corazón.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hay que ver cuántos bulos tenemos que ir desmintiendo en este programa de personas que dicen ser influencer y muchas veces lo que hacen es darnos un susto a los autónomos y a las pymes. No diría yo de muerte, pero casi casi. Pero en fin, bueno, el último bulo del que hemos oído hablar y que incluso la agencia tributaria ha tenido que desmentir es uno sobre los límites para ingresar efectivo en las cuentas. Vamos a intentar aclararlo con Antonio Lucena, que es vicepresidente de Gesta, que es la asociación que agrupa a los cuerpos técnicos del Ministerio de Hacienda. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Debéis estar muy cansados de ir desmintiendo bulos, porque rara es la semana que no aparece, permíteme la expresión, algún listillo en las redes sociales contando cosas que no son.
Sí, efectivamente. No solamente cada semana, sino cada día van saliendo cosas en las redes sociales que no se ajustan a la realidad, no se ajustan a la verdad. Y eso alarma de forma sustancial a los contribuyentes, y en este caso a los autónomos y profesionales.
Bueno, en cualquier caso, el último bulo era sobre los ingresos efectivos que se pueden hacer en banca o cuando se realiza una transferencia bancaria, y lo que dice la agencia tributaria es que ellos no han puesto ningún límite a este asunto.
No, efectivamente, la agencia tributaria no ha puesto ningún límite en concreto en cuanto al uso de efectivo, ni en cuanto a las transferencias bancarias, ni los ingresos en efectivo en las propias cuentas bancarias, ¿no? Otra cosa distinta es que las entidades financieras tengan obligación de declarar y de informar a las autoridades, tanto financieras como a la agencia tributaria, de determinados movimientos bancarios, pero eso no significa que se haya puesto ningún límite ni ninguna cortapisa que se hagan estas operaciones financieras, sobre todo de ingresos en bancos.
Claro. Otra cosa es el pago en efectivo, que ahí sí que en determinadas operaciones sí que hay un límite establecido.
Sí, efectivamente. Bueno, los pagos en efectivo, en tanto en cuanto una de las partes intervinientes sea un empresario profesional o sociedad, ¿no?
Sí.
En estos casos, ya en el año 2012, el artículo 7 de la ley 7/2012 y ya estableció límites en cuanto a los pagos en efectivo, ¿no? En aquel momento se establecieron unos pagos límite de 2.500 euros en estas operaciones, y cuando el pagador era un particular que no residía en España, el límite eran 15.000. Ahora, vamos, en el 2021, con la ley 11 del 2021, se adecuó también a una directiva, por transposición de la directiva 1164 de 2016 de la Unión Europea, del Consejo, se limitaron esos importes y cuando eran 2.500 ahora se convierten en 1.000 euros,
sí,
en el caso de personas físicas particulares con domicilio en España, y cuando su domicilio es fuera de España se pasa de 15.000 a 10.000 euros.
Claro.
Esos son los límites. Evidentemente, esto conlleva un régimen sancionador cuando se incumple, sí, estos límites, ¿no?
No, y además, por eso tiene sentido que no se limiten las transferencias, porque si no se puede, si hay, digamos, limitaciones para el pago en efectivo, y las hubiera también, que no las hay, en el caso de las transferencias, a ver cómo se va a pagar entonces, ¿no?
No, efectivamente, las transferencias, vamos a ver, es que estas limitaciones de pago en efectivo se originaron o se establecieron como consecuencia de que, evidentemente, cualquier transacción en metálico es un medio opaco y es difícil o conlleva gran dificultad hacer la trazabilidad de ese dinero, ¿no? Y entonces, efectivamente, la ley esta de prevención de blanqueo de capitales de 2010 y de financiación del terrorismo, así como la ley 11/2021 a la que he hecho referencia por la transposición de la directiva de la Unión Europea, lo que hacen es intentar eliminar o de una forma sustancial esa opacidad en cuanto a las transacciones en dinero efectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, cualquier otra transacción que vaya y que sea clara a través de las entidades financieras, pues no está limitada. Claro. Otra cosa distinta es que las entidades financieras tengan que informar.
Bueno, y luego que hay otro tipo de controles, por ejemplo, cuando se ingresa en las cuentas, ¿no? Que sí que es verdad. No sé si esto ya es fake o no, ¿no? Pero a partir de determinada cantidad, los bancos tienen que notificar, ¿no?, que se ha producido ese movimiento para que la agencia tributaria esté pendiente, simplemente, no para que haya ningún tipo de sanción ni nada.
Sí, sí, vamos. Vamos a ver, los bancos tienen que informar. Tienen que informar de determinadas operaciones, entre ellas están pues los saldos bancarios, cualquier cobro, imposición o disposición de fondos que estén por encima de los 3.000 euros.
Claro.
También los préstamos y créditos y otras operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, cuyo saldo a final de año sea superior a 6.000 euros.
Uh-huh.
También operaciones con determinados cheques, sobre todo los que se encuentran librados por terceras personas y que sean, bueno, y cuando son abonados, cuando el abono no se realice en una cuenta bancaria, es decir, que lo cojan en efectivo.
Claro.
Operaciones que en este caso superiores a 3.005 euros.
Hmm.
Y también transferencias de divisas distintas del euro que superen los 50.000 euros. Las entidades financieras así tienen la obligación de informar. También tienen la obligación de informar sobre los cobros a los clientes realizados a través de tarjetas y los ingresos diarios en efectivo. Es decir, para evitar lo que se llamaba el pitufeo, es decir,
sí,
que de una forma periódica y constante se vayan haciendo ingresos inferiores a 3.000 euros, entonces eso, pues evidentemente, es un indicio de que ahí está ocurriendo algo que no se ajusta, o por lo menos hay indicios de que no,
sí,
se ajusta a la normativa, cuanto menos fiscal.
Digamos que ponen alerta, pero no significa que haya una investigación, porque lo mismo la agencia tributaria indaga y ve que tiene sentido, ¿no?, por cualquier circunstancia.
Sí, efectivamente. Véase, por ejemplo, cualquier negocio que esté relacionado directamente con el consumidor final y que haya mucho pago en efectivo,
claro,
la entidad pequeña, pues evidentemente esa entidad, ese negocio tiene que hacer los ingresos en el banco, no lo va a tener en su caja, ¿no?
Claro.
Va a hacer ingresos en el banco en metálico prácticamente diariamente, cantidades pues más o menos similares, porque los negocios no varían de forma sustancial en cuanto a los ingresos de un día para otro. Entonces, evidentemente, el mismo banco ve que no hay indicios de que haya blanqueo ni nada, ni ninguna otra cuestión rara, y por lo tanto, pues no va a poner ninguna alerta a las entidades fiscales, ¿no?
Mm.
Evidentemente, solamente van a informar de aquello que está obligado por la ley y de aquellas otras operaciones que, o sea, de cuantía sustancial y que el banco le dé indicios, porque tienen también responsabilidad las entidades financieras,
uh-huh,
tenga indicios o no le quede muy claro que obedezca esos ingresos en metálico a operaciones, digamos, normales y legales.
Uh-huh. Pues, y volvemos al origen de la conversación, y sobre todo que cuando acudamos a las redes sociales, acudamos a fuentes de, con credibilidad. Empezando por la propia agencia tributaria, que nos explica las cuestiones, siguiendo por personas como Antonio y la organización Gesta, que siempre también son muy amables de hacer didáctica, no solamente de reclamar como debe ser por sus condiciones laborales, sino que nos ayudan mucho a entender pues toda esta normativa, que a veces es muy compleja. Y mira, yo voy a aprovechar para decir y escuchar programas como este, que intentamos también acudir a esas fuentes de credibilidad que nos cuentan todo tan estupendamente. Así que, Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido. Y espero que la próxima pues sean informaciones o te llamemos para cuestiones que no tengan que ver con las fake news estas que tenemos tan en boga últimamente. Un saludo, Antonio.
Saludos a vosotros y muchas gracias por la labor de informativa que hacéis en cuanto a estos temas y sobre todo para desmentir tanto bulo que existe en las redes sociales.
Claro.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y recuperamos esta sección que tanto me consta que os gustaba, porque hablamos de asuntos de prevención de riesgos laborales, que es una preocupación para todas aquellas personas que estamos en el mercado laboral, ya sea como autónomos, como pequeñas empresas y también como trabajadores por cuenta ajena. Y queríamos haberlo hecho coincidir con el Día Mundial de todos estos asuntos, que era ayer lunes. ¿Pero qué ocurrió? No hace falta que yo os lo explique, porque todos lo padecimos. Y seguro que también sufrió con ello Marta Pulido, que es secretaria general del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis?
Pues
me alegro mucho de saludaros de nuevo a vosotros y a los escuchantes.
Os doy la bienvenida de nuevo, porque hemos tenido un paréntesis, pero aquí volvemos con más fuerza. Y oye, sí que es verdad que ayer con todo esto del apagón quedó en un segundo término y por eso hemos querido recuperarlo hoy, ese Día Mundial que se dedica un poco a hablar de la necesidad de prevenir no solamente accidentes, sino también enfermedades profesionales.
Sí, efectivamente. Ayer fue el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que como bien dices, pues bueno, con todo el jaleo que tuvimos ayer, pues quedó un poquito en segundo plano, pero creo que es muy pertinente y os agradezco vuestro espacio, ponerlo en valor y poner de manifiesto la importancia de este día. Pues este día, bueno, se institucionalizó por la Organización Internacional del Trabajo en el año 2003, precisamente para poner en valor el trabajo de todas las personas que luchan y se esfuerzan por mejorar la seguridad y salud de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Uh-huh. Y también para recordar pues a las víctimas de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, por supuesto. Uh-huh. Así que nosotros, como bien sabéis, como instituto que nos dedicamos a la promoción de las políticas públicas en la Comunidad de Madrid en prevención de riesgos laborales, pues cada año nos gusta destacar este día, pues porque bueno, es ocasión para poner en valor la prevención de riesgos laborales.
Bueno, día, pero que en realidad desde el instituto vais celebrando varias actividades previas y posteriores al día, es decir, que no solo se circunscribe a lo ocurrido, que en este caso ayer, lo del 28 de abril, mejor ni mencionarlo, pero que vuestras actividades, digamos que recogen varios días.
Sí, efectivamente. Mira, desde el año 2011 venimos organizando lo que llamamos la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, uh-huh, en la que hacemos pues multitud de eventos, hacemos jornadas técnicas, talleres, actividades de sensibilización y de formación en diferentes ámbitos, ¿no? Tocamos tanto una pata muy importante en materia de prevención de riesgos laborales como es la formación básica y la formación de profesionales en prevención de riesgos, así como cosas más concretas como los desafíos futuros relacionados con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial o riesgos concretos como los músculoesqueléticos. Realizamos diferentes actividades. Este año, en particular, aprovechamos siempre para lanzar también una campaña institucional de difusión de la importancia de la prevención de riesgos laborales que tenemos actualmente en medios desde el día 21 de abril y la tendremos hasta el 11 de mayo, también, bueno, pues en tanto en medios offline como online, con el lema de prevenir es una segunda oportunidad, ¿no? Para poner de manifiesto la importancia de prevenir de cara a evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Claro.
Y luego estamos realizando una serie de cursos, formaciones. Ayer hicimos, se nos quedó un poco a medias, pero a ver si lo podemos recuperar, una actividad muy interesante que fue un concurso de oratoria.
Ah, mira.
Abierto a profesionales de la prevención y también a alumnos de formación profesional, porque esta es una pata que el Instituto Regional viene trabajando mucho en el fomento de la cultura preventiva, que es el ámbito educativo. Llevar la prevención de riesgos laborales al ámbito educativo y, por supuesto, a la formación profesional, porque son los futuros prevencionistas. Así que trabajamos mucho con ellos y ayer tuvo lugar este concurso de oratoria aquí en la sede del Instituto Regional y, bueno, pues estuvo muy interesante, la verdad. A ver si lo conseguimos continuar y poder premiar esas exposiciones tan brillantes que pudimos escuchar.
Bueno, dime, que pensé que... cuéntame.
Nada, no, quería destacar también que el próximo día 7 de mayo vamos a hacer entrega de los premios y reconocimientos en prevención de riesgos laborales.
Es uno de los grandes eventos porque, oye, se premia a muchas empresas que son ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Lo que buscamos es premiar las buenas prácticas empresariales en diferentes ámbitos de la prevención. Este año en particular es en la prevención de los riesgos psicosociales, que nos afecta mucho ampliamente, afecta mucho a la salud mental. Y bueno, pues este año premiamos a 6 empresas y una mención honorífica también, que han tenido proyectos maravillosos, la verdad. Se están haciendo cosas muy interesantes en esta materia en las empresas de la Comunidad de Madrid. Y con ello, pues pretendemos premiarles y a su vez difundir lo que se hace para que exista una transferencia de conocimiento de buenas prácticas empresariales desde grandes empresas a pequeñas y medianas empresas también. Entonces tendrá lugar el día 7 de mayo. Este año lo hacemos en la fundación con la colaboración de la Fundación Telefónica y bueno, pues deseamos seguir en esta línea de trabajo porque vamos ya próximamente a convocar la 8ª edición de estos premios y reconocimientos en las próximas semanas que vamos a centrar en las buenas prácticas en materia de innovación aplicada a la prevención de riesgos laborales.
Perfecto, pues Marta, recordar a los oyentes que volvemos a los lunes, que es el día de la semana que habitualmente teníamos colaboración con vosotros, con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero como ayer no fue posible, lo hemos recuperado hoy. Así que os esperamos el próximo lunes y, como digo, bienvenidos de nuevo, bienvenidas, y esta es vuestra casa, ¿vale?
Pues muchas gracias. Sí, estaremos encantados de seguir contactando y transmitiendo este mensaje a todos los escuchantes de vuestro programa.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hermanita, ya sé que podemos regalarle a mamá este Día de la Madre. Tiempo con ella.
Paso por su pastelería de siempre, le compro unos bombones, su tarta favorita, y el domingo es suyo.
Porque mamá se merece lo mejor. Endúlcele el día con un regalo único. Visita las pastelerías artesanas de Asempas, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid.
Haz que su día sea inolvidable.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hablamos del mundo de las cooperativas y en este caso vamos a saludar a Marta Roldán, que es responsable de calidad de la Cooperativa Castellana de Ganaderos. Muy buenas, Marta, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, muy buenas.
Oye, fíjate que lo comentamos aquí cuando hemos hablado también con alguna cooperativa agrícola, que los urbanitas madrileños nos creemos que el campo en nuestra comunidad no existe y con ejemplos como el vuestro podemos decir que estamos muy equivocados los urbanitas, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que hay mucha actividad en la Comunidad de Madrid, tanto en el sector ganadero como agrícola.
Uh-huh. Y más en la zona en la que vosotros actuáis, que es Campo Real.
Eso es. Uh-huh. Y nuestros ganaderos, la mayor parte es de la Comunidad de Madrid, y pues eso, recorremos prácticamente la zona de Chiloeche, Solmena de las Fuentes, Pezuela de las Torres. Varias zonas, tenemos varias zonas que por eso salimos todos los días y cada día pues es una zona de Madrid.
Bueno, y os dedicáis, bueno, se han agrupado 14 ganaderos para fabricar queso de oveja.
Sí, mayoritariamente queso de oveja.
Uh-huh. Y además de una manera que ahora mismo ya no se lleva mucho.
¿Por qué me lo dices? ¿Por forma artesanal?
Eso es, porque me dicen que sois muy tradicionales.
Eso es, somos muy tradicionales porque la receta y la base y la leche y los ganaderos y todo sigue siendo lo mismo, pero es verdad que poco a poco, pues todo el mecanismo del proceso de elaboración del queso se ha ido mejorando, automatizándolo todo mucho más, para evitar, pues, para que el queso sea mucho más homogéneo de lo que ya era.
Vale. Bueno, ¿y cómo surge todo esto? Cuéntanos, Marta, porque, claro, al final yo creo que lleváis ya muchísimo tiempo, desde ya los años 50, ¿no?
Sí, sí, hace ya 70 años que está la fábrica en activo. Y nada, era un grupo de ganaderos que, pues, de la comarca que se unieron. Y poco a poco, pues cada, pues más ganaderos, y formaron la cooperativa.
Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, ahora mismo me imagino que cooperativistas son los ganaderos o también las personas que trabajáis en la fábrica.
No. Es solo los cooperativistas son los propios ganaderos.
Vale. ¿Y cuánta gente tenéis trabajando en la fábrica?
Pues somos aproximadamente unas 20 personas.
Unas 20 personas, hombre, pues es una cifra muy muy interesante. Y además es interesante todos estos 70 años, ¿no? Porque ha habido toda una revolución, por ejemplo, en las industrias lácteas y queseras. Pues, por ejemplo, para empezar por nuestra entrada en la Unión Europea, que ha marcado también cuestiones positivas y cuestiones también no tan positivas, digamos.
Claro, como todo, al final, pues el entrar, pues todo tiene sus pros y sus contras. Uh-huh. Mucho más seguridad, mucho más control, claro. Llevar todo mucho mejor.
Sí, pero por contra, competencia, ¿no? De otros
sí,
mercados, que bueno, pues.
Sí que es verdad que nosotros, pues, mayoritariamente estamos en la Comunidad de Madrid, aunque también estamos por distintos puntos de España, sí. Pero por ejemplo en nuestro caso no exportamos.
Claro, claro. No, pero bueno, no exportáis, pero se venden quesos de otros sitios aquí en la Comunidad de Madrid y tenéis que competir con ellos, ¿no?
Y resultar atractivos. Es más complicado, cada vez es más complicado, tienes que tener ahí tu hueco, tu sitio. Y cada vez es más complicado, sí.
Bueno, y tú como responsable de calidad tienes un puesto fundamental.
Al final todo pasa por la calidad.
Claro, claro.
Entonces sí, es un puesto bastante importante. Todos los puestos son importantes, es decir, pero es verdad que al final la calidad es ahí como... Los fallos es culpa de la calidad... Y los beneficios, pues también algo influye, pero sí, todo pasa por calidad.
Sois como los árbitros de fútbol, ¿no?
Que totalmente.
Si pasáis desapercibidas, la cosa va bien.
Totalmente. Pero si algo pasa, la culpable es la de calidad.
Por eso digo que es como los árbitros, ¿no?
Sí.
Bueno, y luego para los cooperativistas, que hombre, la unión hace la fuerza, como siempre comentamos aquí, y se consiguen mejores precios también, ¿no?
Pero te refieres a en cuestión de la leche.
En cuestión de la leche y en cuestión también luego del queso, que también en esa parte, digamos, una cosa tiene relación con la otra.
Sí, lo que pasa, la materia prima, pues bueno, puedes ahí intentar conseguir un mejor precio, pero es verdad que como hoy en día está subiendo todo, o sea, al final no solo la materia prima como la leche solo, pues al final... El mercado tiene que ir cambiando, porque ya te digo, es que los precios para todo tipo, los ingredientes suben,
claro,
el embalaje sube, la luz sube, todo sube. Entonces, al final, el cómputo...
Ya. Bueno, pero, hombre, habéis resistido 70 y pico años, o sea, quiere decir que la cosa tampoco va tan mal.
Luchando, como en todos
los negocios.
Sí, hay que luchar, pero es verdad que estamos en muy, muy buenas grandes superficies y estamos ahí, o sea que...
Bueno.
Y vamos, si hablas con cualquier abuela o abuelo, siempre recuerda el queso de Campo Real.
Bueno.
También en Campo Real se conoce por las aceitunas, pero el queso de Campo Real, yo me acuerdo que también. Mi abuela siempre me hablaba de él.
Claro, y yo, mis padres que eran muy aficionados al queso de oveja, pues fíjate, y aparte no hemos estado lejos de Campo Real. Pero en cualquier caso, se os conoce así, ¿no? Ya que aprovechamos que estamos en la entrevista, o sea, que si hay alguna despistada, algún despistado... que pida el queso de Campo Real, ¿no?
Eso es. La cooperativa se llama Castellana de Ganaderos,
sí.
Pero nuestro logo marca es Quesos Campo Real.
Quesos Campo Real, perfecto. Pues oye, que sigan, bueno, que otros 70 años más, estaremos
ojalá,
tú y yo
ojalá,
jubilados,
ojalá.
Pero
ya no estaremos aquí a lo mejor, pero bueno, le dejaremos a las generaciones futuras.
Claro que sí, hay que seguir reivindicando el agro y eso
incluye...
Sí,
cuidando la ganadería, que es muy importante, que parece que no, pero sin ellos...
Claro.
No estaríamos aquí, o sea que...
Y luego yo creo que hay un movimiento interesante que reivindica los productos de cercanía como medioambientales, en el sentido de que el transportarlos no empeora, por lo menos, todo el tema del cambio climático, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista tenemos que reivindicar los productos madrileños.
Sí, que son muy buenos, la verdad.
Pues Marta Roldán, responsable de calidad de la Cooperativa Castellana de Ganaderos, un placer y que sigan los éxitos.
Muchísimas gracias por todo, Javier.
Un abrazo.
Un saludo muy fuerte. Adiós. Adiós.
Bueno, pues ya vamos a despedir este primer programa de Madrid Trabaja. Os vemos el próximo sábado aquí en Telemadrid.
No te lances.
Hombre, Javi, es mi programa, nuestro programa.
Claro.
Que ahora llega a la tele.
Pero a la tele, pero en la radio me dejarás que lo despida yo.
Venga, vale. Que además me has invitado, pues tendré que portarme bien, ¿no, Javi?
Bueno, yo creo que la conocéis porque es una compañera de la tele de mucho tiempo aquí, presentadora del Telenoticias 1 recientemente, pero que se nos incorpora a este nuevo proyecto del que os hemos hablado, que es ese Madrid Trabaja de la tele, que estrenamos este sábado
Este sábado 3 de mayo, además coincidiendo con el puente de,
del Día del Trabajo,
del 1 de mayo, estrenamos este sábado 3 de mayo a las 10 de la mañana en Telemadrid.
Eso es.
Es decir, bueno, gracias a este gran programa que lleváis aquí haciendo, Javi, pues tenemos la suerte de que pues ahora llegue a la televisión y poder seguir hablando de empleo, de tantas cosas que interesan a los madrileños, y les vamos a dar un montón de herramientas. Vamos a contar esos contenidos que vamos a tener.
Venga, adelántanos, porque esto interesa. Yo creo que interesa mucho a los oyentes de Madrid Trabaja de Radio, porque no vamos a replicar los contenidos de la radio. Ellos pueden seguir escuchando la radio de lunes a viernes.
Eso es.
Y luego los sábados, ¿qué?
Pues fíjate, los sábados vamos a ofrecer a los espectadores un montón de herramientas para que puedan encontrar trabajo. Además, tú también vas a estar ahí, por supuesto, dando esas ofertas de trabajo. Hablaremos de cursos de formación, de oposiciones, y también, bueno, al fin y al cabo el objetivo también es que los madrileños pues puedan conocer bien el mercado laboral de la Comunidad de Madrid, todas las posibilidades que se les ofrece, ¿no? Porque muchas veces por desconocimiento esa información no les llega,
claro.
Y nosotros pues vamos a encauzar esa información y la vamos a dar bien mascadita, bien fácil, para que todo el mundo pues pueda utilizarla y le sea eso precisamente de utilidad, ¿no?
Fíjate que yo diría que además hay una, no sé si es una sección como tal, pero desde luego se le va a dar mucha importancia a las profesiones donde falta personal y, y cómo ejercer de ellas, cómo formarse, en qué empresas están interesadas, y esa es una clave que a lo mejor en el programa de radio tratamos menos, y digamos que en el programa de tele vamos a poner mucho el foco ahí.
En esos sectores en los que efectivamente faltan profesionales y que quizá pues personas que estén pensando en cambiar de trabajo o que estén en este momento decidiendo qué quieren estudiar, pues digan, pues mira, tengo estas opciones, estos son los sectores que en la Comunidad de Madrid buscan profesionales y es una gran salida laboral.
Claro, no sé si adelantamos alguna cosa de esto o no, o qué prefieres, Erika.
Venga, podemos adelantar alguna cosita, ¿no?
¿De qué profesión vamos a hablar este sábado, por ejemplo?
Pues mira, nos vamos a meter en un taller. En un taller y nos vamos a pringar las manos.
Sí, pero de coches.
Claro, sí. Un, dos, tres, responda otra vez. Muy bien, bueno, ahí le has dado.
Y luego algún otro sector importante en la comunidad, ¿verdad?
Sí, sectores como por ejemplo el de logística, porque claro, esto es muy importante. El sector logístico también afronta una temporada en la que se buscan muchos profesionales. Es uno de los sectores que más profesionales tiene y busca en la Comunidad de Madrid. Y claro, vamos a tener a una de las personas que mejor puede hablarnos de este sector, que precisamente es el presidente
Francisco Aranda. Que además, yo reconozco, y esto lo voy a contar, Erika, que fue el primer invitado de Madrid Trabaja en la radio, y como nos dio tan buena suerte,
fue un amuleto para ti.
Claro, entonces hemos dicho, en la tele también tiene que estar en el primer programa de Madrid Trabaja.
Eso es, Francisco Aranda, presidente
de Uno.
Uno, patronal de logística a nivel nacional.
Eso
así
es,
que hablaremos de logística y bueno, también vamos a resolver muchísimas dudas a todos los madrileños, porque eso es importante. Queremos que la gente participe en Madrid Trabaja. Ya os digo, a partir de este próximo sábado 3 de mayo en Telemadrid nos vais a encontrar a las 10 de la mañana. Queremos que participéis y nos mandéis todas las dudas que tengáis sobre empleo. También daremos las formas de contactar con nosotros.
Para nuestra abogada Ana Gómez, que también se incorpora a este proyecto televisivo, para el SEPE, que también estarán, que es otra de las secciones exitosas de la radio y que exportamos a la tele. Tendremos también un servicio de orientación laboral. Es decir, que muy completo creo que va a estar el programa, y aquí con la presentadora que va a conducirnos por todo este mundillo de manera magistral.
Sí, además tenemos un equipo que está muy ilusionado, estamos todos, ¿verdad?
Sí.
Como niños con zapatos nuevos, muy ilusionados y con ganas de que pues todos los sábados nos sigáis en Telemadrid, al igual que yo sé que son, Javi, muy fieles vuestros oyentes.
Pero por eso además tienen que seguir, porque además no lo hemos comentado suficientemente, nos vamos a convertir en el primer programa transmedia de Telemadrid.
Eso es, esto es muy importante, porque como tú bien decías, pues va a continuar, por supuesto, el programa de radio aquí todos los días de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, pero vamos a tener contenidos en paralelo también al programa de televisión y lo vamos a encontrar en las redes sociales. Exacto. Contenidos diferentes, además,
sobre todo
adaptados.
Exacto, sobre todo el lenguaje, porque igual que no podemos, digamos, que replicar los contenidos de radio a la tele porque es otro ritmo, otra forma de comunicar, pues también en las redes sociales existe otro ritmo y otra forma de comunicar, que tenemos un equipo maravilloso de gente súper joven.
Nosotros somos los más mayores, vamos a decir. No vamos a entrar en la edad, ¿vale? Pero somos los más mayores.
Efectivamente. No sé por qué tienes que sacar este tema, Erika, al respecto. Pero bueno, que sepan que vamos a, efectivamente, que nos sigan en las redes sociales. De momento en TikTok, en Facebook, que Facebook existe, doy fe, que yo todavía lo utilizo, en Twitter, que también estamos, y en LinkedIn, que es como nuestra red social por antonomasia, ¿no? Y a ver si estrenamos Instagram también en los próximos días, que es, creo que sí, que será posible, con lo cual vamos a estar en todas, no tienen excusa para seguirnos y que conozcan, porque al final, pues oye, en la tele damos ofertas de empleo, pero los enlaces para enviar el currículum se los vamos a dar vía web, por ejemplo.
Efectivamente, eso va a ser también muy interesante porque a través de un código QR pues van a poder acceder en ese momento durante la emisión del programa pues a esas solicitudes, a las formas para acceder precisamente a esas ofertas de trabajo que les estamos planteando en el programa.
Y me estaba diciendo José, nuestro técnico, ¿coleo o cierro? Pues vamos a colear para celebrarlo, si te parece.
Bueno, que un coleo siempre viene bien.
Sí, un coleo.
Como celebración, ya se sabe.
Pero es que además vamos a celebrar, yo creo, que el programa siempre, algunos días terminamos con una canción, el otro día con Concha Piquer, que dicen, ¿cómo en un programa de empleo? Pues porque aquí somos plurales en los gustos musicales y demás. Hoy, para celebrar que estrenamos Madrid Trabaja de la tele, si te parece, vamos a cerrar con nuestra canción, la que también nos ha dado éxito.
Eso es, y que también sonará ahí en la tele, la
una adaptación,
recordar. Una adaptación.
Como son unos segundos, ya
hemos,
sabéis que
hemos hecho.
En la tele todo se va, es reducido.
Eso es muy, más condensadito eso. Que la radio, ¿no?
Y la sintonía también estará un poquito más condensadita, pero también la escucharán. Entonces, si te parece, José, cerramos con esta canción, que aprovecho, que muchas veces nos dicen, ¡ay, qué bien está esta canción! Y demás, si la queréis buscar, la canción se llama Go Go, y la canta una señora finlandesa que tiene una historia muy curiosa, porque fue, digamos, la Rosa de Finlandia. ¿Te acuerdas de Rosa con Hotel?
Sí, esto me lo contaste el otro día, sí.
Esta señora era camionera, de profesión, sí. No sé si ahora lo sigue siendo, porque en verdad, musicalmente, yo no conozco que haya seguido la carrera musical. Pero bueno, que nos parece también un ejemplo de persona luchadora, en una profesión masculinizada, y que ella se ha dedicado a otras actividades después, como es el mundo de la música. Participó en Eurovisión, incluso representando a Finlandia, el año que se celebró en ese país el festival. Y
vamos,
bueno,
de camionera a cantante, ¿no,
exacto,
Javi?
Exacto.
Como tantos otros casos.
Y
¿no?
yo que creo que de camionera a cantante, y sospecho que de cantante a camionera otra vez.
Y nosotros de la radio,
a
que
la
aquí,
tele.
Aquí seguimos también en Madrid Trabaja, de lunes a viernes,
eso
de
es.
3 a 4, pero ya sabéis, os recordamos que nos podéis encontrar a partir del próximo sábado 3 de mayo en Telemadrid, los sábados
eso
a
es.
Las 10 de la mañana.
Pues allí te veremos, Erika, nos veremos.
Nos veremos
con todo el equipo, que estará en Chema, que estará Iria. A José le tenemos que buscar una sección.
José, te tienes algo. Que ir con nosotros también, por favor.
Una sección de chistes, algo. Sí, pues pones algo que estábamos hoy comentando, medio en broma, medio en serio. Bueno, que nos tenemos que marchar, que están ya los compañeros de los servicios informativos aquí esperando, así que el sábado a las 10 de la mañana te esperamos en Telemadrid y, por supuesto, mañana a las 3 de la tarde desde el Instituto Puerta Bonita. Vamos a estar haciendo el programa que celebran allí una feria de empleo importante. Hasta mañana.